De nuevo, antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que uno se puede salir de comunión con un pensamiento. Y claro está, nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo, y a través de ese sacerdocio nosotros podemos abordar el trono de Dios. Nosotros somos nación santa, pueblo escogido, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tenemos acceso al trono de Dios y podemos hacer uso de primera de Juan 1.9 si es necesario. Tomemos ese modo operativo por un momentito y después le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el plan que has diseñado para cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, seguimos en este estudio del libro Apocalipsis y hemos llegado pues a estos 5 puntos introductorios, partiendo de Apocalipsis 5.1, que nos dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares. Lo que estamos viendo en este momento es el asunto de Babilonia. Si Babilonia es algo simbólico o es algo real. Y claro está, estos puntos introductorios pues nos dejan saber a nosotros exactamente cómo históricamente podemos ver si esto se ha cumplido o no se ha cumplido. Lo primero que hice en la clase anterior al terminar fue darles la descripción e imaginería en Apocalipsis 17 y 18, y vimos que esta se basa en los pasajes del Antiguo Testamento, porque todo está anclado en el Antiguo Testamento. Ninguna de estas cosas está libre de ancla del Antiguo Testamento. O sea que estas son cosas que todos nosotros podemos aprender, pero tenemos que saber lo que es la historia del Antiguo Testamento. Aunque sea una parte de ella, pues. En Isaías 13 y 14 y Jeremías 50 y 51, Isaías y Jeremías predicen la destrucción literal y física de Babilonia en términos gráficos y repiten una y otra vez lo que va a ser repentina, total, en que nunca más va a haber habitantes en ella. Entonces, estamos hablando de no solamente una destrucción total, sino hay una evacuación de esa parcela de tierra. Total y completa. Ahí solamente habrán búhos y avestruces, pues, como quien dice. Entonces, una vez que es destruida, nunca más será habitada. Históricamente tenemos que ver si ha ocurrido o no ha ocurrido. Ahora, Babilonia es importante en la Escritura porque sigue toda la gira del conflicto entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre en la Biblia. Y eso es interesante. La ciudad de Dios es Jerusalén y la ciudad del hombre es Babilonia. Y Babilonia fue fundada. Aquí vemos una rendición de un artista, pues, de lo que era Babilonia. Ellos trataron de llegar al cielo sin Dios. Aquí lo interesante de esto es que lo hacen con lo que el hombre produce y lo hacen separado de Dios. Ellos no querían saber nada de Dios y ellos querían hacer su propia manera de llegar a Dios. Fue fundada por Nimrod. En Génesis 10 se encuentra la información esta y en Génesis 11. Ahí es donde Nimrod y sus seguidores edificaron la Torre de Babel. Y todos se fueron en contra de Dios. O sea, también en Génesis 10 y 11 se ofrece una declaración teológica. Si ustedes leen el contenido, la narrativa de esos versículos, ustedes se dan cuenta que ellos querían hacer las cosas sin Dios y en sus mentes ya ellos no necesitaban a Dios para llevar a cabo sus deseos. Ustedes se dan cuenta de que hoy en día las personas que no quieren conocer a Dios, de hecho, de facto, están diciendo que ellos no necesitan a Dios. Sépanlo o no lo sepan. El hecho de no querer abordar la palabra de Dios, están haciendo lo que este sistema les está pidiendo. O sea, recuerden que las personas que viven en la faz de la tierra en estos momentos ya han sido inculcadas con este sistema. Desde que nacen, todos los días en el colegio, la televisión, en el trabajo, las amistades, todo lo que ellos hacen en la sociedad, están siendo inculcados con este sistema. Entonces, claro está, no lo ven porque Satanás tiene una de las cosas que hace Satanás es cegarle los ojos del entendimiento a la persona. Y lo hace de una manera tan sutil que la persona no se da cuenta. No sabe que está ciego. Entonces, claro está, la luz del Evangelio todavía no les ha brillado. Entonces no reconocen. Pero de hecho están en el campo de Satanás, en el campo del sistema cósmico. Entonces, el sistema cósmico organizado. Recuérdense que Satanás, este sistema es el sistema del cosmos. Se llama el cosmos diabólicos. Cosmos diabólicos en el griego. Cosmos diabólico, Okay, cosmos diabólico, y eso es algo muy interesante porque es el sistema organizado de Satanás. Hay dos palabras que utiliza la Biblia para hablar acerca de la Tierra. Una es Ge. Ge, de ahí viene la geografía, o le llamamos Ge, geografía, ¿verdad? Pero aquí está hablando de cosmos, que es el sistema. Muchas veces, depende del contexto, se puede utilizar de diferentes maneras, pero por general el contexto determina que esta palabra habla del sistema organizado de Satanás. Y es muy sutil. Entonces, claro está, para poderlo captar, tienes que conocer la palabra de Dios. Y lo que sucede, como les he dicho en anteriores casos, nosotros, si llegas a tener un crecimiento espiritual avanzado, vas a tener ángeles especializados para ponerte el traspié. Son ángeles especializados que te pueden examinar a ti basado en dos cosas. Te pueden examinar basados en el conocimiento de la palabra de Dios, tergiversando la escritura para que la creas. O, ese es al estilo de nuestro Señor Jesucristo, o al estilo de Job, una de las cosas que ocurre, nosotros lo sabemos, que cuando tú creces espiritualmente, Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir tu mano. Quizás en tu portafolio de activos invisibles no tengas riquezas monetarias, pero vas a tener riquezas de diferentes maneras, sobre todo las riquezas que tienen que ver con el estado anímico tuyo y con el estado de las relaciones con las personas más íntimas que tienes, que son las que efectúan ese cambio en ti o pueden causarte daño. Entonces, la persona que está con el Señor va a ser prosperada y el examen va a ser en la prosperidad. Claro está, hay tres exámenes que van conduciendo hacia la madurez espiritual, y eso, que para conducir a la madurez espiritual tienes que pasar por exámenes. Recuérdense que nosotros somos herederos de Dios al creer en el Señor Jesucristo y coherederos con Cristo si padecemos con Él. Ese padecimiento con Él tiene que ver con los exámenes que vamos a pasar a medida que estamos creciendo espiritualmente. Vienen los exámenes, nosotros vamos a estar muy bien preparado para los exámenes. Yo les he dicho que para nosotros van a ser fácil porque sabemos las respuestas, pero para las personas que están fuera y ven que tú estás pasando por ese examen, se escandalizan de lo fuerte que es el examen. ¿Qué? Porque no lo pueden solventar, pero tú sí lo vas a poder solventar. Más fuerte es el que está en ti que el que está en este mundo, y ya tú has pasado, ya has recibido las instrucciones necesarias para pasar el examen. Y no vas a ser probado más allá de lo que puedes soportar. Entonces, por eso Job pudo pasar los exámenes también, porque él amaba al Señor, conocía la política divina, y claro está, fue mucho. Y recuérdense que para nosotros, pues, si estás creciendo espiritualmente, no es un solo examen, vienen en racimos, porque tú puedes aguantar uno, dos, tres o cuatro exámenes, pero cuando ya es una lluvia, ¿verdad?, un racimo grande, diferentes cosas, pues ya es un poquito más la carga, pero también la vas a poder solventar con la palabra de Dios. Bueno, entonces, fíjense que me desvío un poquito para decirles eso. Ya ellos entonces no necesitaban a Dios para llevar a cabo sus deseos. Todo lo que hacían en rebelión, lo hacían en rebelión directa contra Dios. O sea que la próxima vez que vemos una referencia a Babilonia y Mesopotamia, es en Génesis 14 con la invasión de los cuatro reyes, que era liderada en Génesis 14:1 por este famoso rey de Sinar, Amrafel. Aquí les pongo el versículo bíblico. Y aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar. Sinar es Babilonia. Esa es la región de Babilonia. Arioc, rey de Elazar. Kedorlaomer, rey de Elam. Y Tidal, rey de Goim. Son cuatro reyes que van a ir en contra de Israel. Y estos hombres van a ser derrotados por Abraham. Okay, ahí es la historia famosa, y de ahí saca los diezmos para darle al rey de Salem, que era el rey de quién, de Israel, del pueblo de Dios. Derrota a los enemigos de Dios y le da el 10% al pueblo de Dios. Entonces, también vemos aquí, pues, dice, que estos hicieron guerra a Berá, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, a Zoar. Todos estos vinieron como aliados al valle de Sidim, es decir, al mar salado. Ya vemos las famosas ciudades que existían en esa época. Cuando están hablando de Sodoma y Gomorra, ya saben que están en el valle entre la ubicación geográfica del mar muerto. Entonces, Sinar es la ubicación de Babilonia. Y al final del episodio, después que Abraham destruye estos ejércitos, le ofrece tributo a Melquisedec, el rey sacerdote de Salem, que es Jerusalén. ¿Okay? Y claro está, le ofrece el 10% de todo lo que tiene. Es interesante porque le ofrece el 10% antes de la ley mosaica. O sea que antes de la ley mosaica le ofrecía el 10% de lo que ganaba. Fíjese, nosotros sabemos que en el transcurso de la edad de la iglesia el 10% no es tema. O sea, no hay diezmos para la iglesia. Eso viene del Antiguo Testamento. Eso viene de otros lados. Las ofrendas en la iglesia son volitivas. Es lo que, mira, a medida que se está siendo prosperado por el Señor, tú tienes el privilegio de contribuir para la diseminación de la palabra de Dios. Pero cuando tú comienzas a oír el diezmo en la iglesia, estás oyendo información que pertenece al Antiguo Testamento, que pertenece a Israel, que pertenece al templo, que pertenece a otro gobierno, pertenece a Judá, que era basado por la ley mosaica. ¿Okay? La ley mosaica se tenía que dar el diezmo. Habían tres diezmos, no uno. ¿Okay? Pero ahí existía el diezmo, y el diezmo que pagaba la gente era para todos los ciudadanos de Israel, creyentes e incrédulos. Había otra ofrenda que era volitiva solamente para los creyentes. Pero en la edad de la iglesia no hay diezmo, señoras y señores. ¿Okay? O sea que cuando ustedes oigan a una iglesia que le digan que el diezmo, si no le está robando a Dios y sacan el libro de Melquisedec, te están diciendo mentira. Porque nosotros, ya la ley fue lograda por nuestro Señor Jesucristo. Y por eso yo les oigo a 1 Corintios 9:16. Para que ustedes vean la política de Dios para la edad de la iglesia. Es volitivo. Y es asunto privado entre tú y Dios. No entre tú y el pastor. Hay iglesias que ponen los nombres de las personas que no dan dinero, que no dan el diezmo. Fulanito de tal no dio diezmo. Óyeme, que eso es una invasión a la privacidad del sacerdocio en la edad de la iglesia. Impresionante. Eso es cosa privada entre la persona y Dios. Y a medida que vas conociendo al Todopoderoso, te vas a dar cuenta de que todo lo que tienes es de Él. Tú simplemente eres el albacea, tú estás administrando los bienes que Dios te ha dado. Así lo vas a ver. Y vas a amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y lo que menos te va a venir a la cabeza es pensar en esas cosas, porque tú vas a ser de Él, ya está. Pero hasta que llegues ahí, tranquilo, no te preocupes. Hay personas que no tienen ni siquiera para mantener a la familia. Y le están diciendo que den el diezmo. Y la palabra de Dios, lo que no leen es que la palabra de Dios dice que si tú le estás dando a la iglesia y no tienes con qué mantener a tu familia, eres peor que ¿quién? Que un infidel. ¿Qué? Que un infidel. Entonces, claro está que tenemos que saber de qué se trata para hacer las cosas de la manera positiva. Dios es el que mantiene. Dios va a dar. Entonces, sí. Primero de Corintios 9:16. Segundo de Corintios 9:16. Dice lo siguiente: acuérdense de eso, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. El corazón es la parte pensante de la persona. El corazón del alma bombea pensamientos espirituales, no se refiere al corazón que bombea sangre. No con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Lo que nos dice es que Él primero nos va a bendecir a nosotros, no nosotros a Él. Muchas personas dicen, si tú le das, Él te va a dar. No, Señor, Él te va a dar a ti primero si lo conoces. Es su palabra. Él muere por tu alma, no muere por tu cuenta bancaria. De todas maneras, es interesante que lo sepamos. Bueno, después vemos pues que en Génesis 14 tenemos un periodo de silencio por un buen tiempo, y eso corresponde a la historia antigua cuando Babilonia comienza su ascendencia a la fama y tiene su primer imperio, y sabemos esto por sus líderes. Por ejemplo, Hammurabi es uno de estos líderes. Ya para cuando llegamos al octavo siglo, que pertenece a estas cifras de aquí, al tiempo de Isaías, cuando Ezequías era el rey de Judá, ya el imperio asirio dominaba. Y ese es el trasfondo de Isaías, pues. Asiria está en ascendencia, Asiria domina y Babilonia es una ciudad mayor dentro del Imperio Babilónico. Aquí le puse algo del Imperio Babilónico, pero no me gusta mucho porque no se ve muy bien. Aquí están los dos ríos, aquí está el Tigris que viene del creciente fértil y este es el Eufrates. Y Babilonia, es que no se puede ni ver, aquí está Babilonia, en esta zona de aquí. Y más arriba está Bagdad hoy en día, como 50 millas más arriba está Bagdad. En lo que es Irak el día de hoy. Entonces, tenemos la información de todo esto por medio de las escrituras del profeta Isaías. Es interesante porque el profeta Isaías, si ustedes van a darle evangelio a algún judío, ustedes saben que casi nunca escuchan el libro de Isaías porque Isaías habla mucho del Mesías. y los rabinos no abordan ese tema y tienen unos eruditos que han tratado de darle la vuelta y claro está, lo hacen muy ¿cómo se dice en inglés, en español? Convoluted, muy como el cerebro que es así corrugado, pues te le dan vueltas, convoluted, que sí, sí. De todas maneras, para que la persona no entre, pues es muy interesante el libro de Isaías. Tenemos información entonces de todo esto por medio de las escrituras. Ahora fíjense, este ministerio expande el periodo de 4 reyes en Judá. Y me refiero a este, al ministerio de Isaías. Ahora fíjense aquí en Isaías 1:1 dice, visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén, en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Ahí tienen los 4 reyes de Judá en los cuales él tuvo ministerio. ¿Okay? Y era bastante interesante porque Uzías murió en el año 734 antes de Cristo. E Isaías comienza a profetizar en el año 740. Entonces, han perdido, algunas personas dicen que 2 años transcurrieron, la época de la muerte de Uzías la ponen a veces al año 738. Pero de todas maneras, entre 7 y 2 años comienza a predicar, comienza el ministerio de Isaías. Y vemos que Isaías murió en el año 681. O sea, antes de Cristo, un poco después que murió Ezequías, que era el otro rey de Israel, uno de los grandes reyes de Israel, de paso. La tradición dice que Isaías murió como mártir cortado a la mitad en las manos de Manasés, el peor rey que ha tenido Judá. Entonces, y lo hizo porque no le gustó lo que Dios le estaba diciendo a través del profeta. Hay personas que dicen que tú entras a la cristiandad y se te acabaron los problemas. ¿Okay? Pamplinas. Eso, los problemas los vas a seguir teniendo, no te preocupes, pero ahora vas a tener las soluciones a los problemas, pero no es que ya todo te va a salir bien y vas a andar de color de rosa, no señor, lo que pasa es que los problemas los vas a ver de una forma diferente, vas a tener las soluciones divinas, la manera de resolver problemas que provienen de la palabra de Dios, y es algo completamente diferente. La dinámica mental va a ser completamente diferente, porque vas a pensar como ganador, y vas a ver que dentro del contexto de lo que es la eternidad, lo que se está pasando es un puntito nada más de tiempo. Y aún en tu vida es solamente un puntito de tiempo. Si tienes los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, eso no es nada. Sí, cuando tienes la perspectiva correcta, te das cuenta de que, no hombre, es un problemita pequeño, no importa cuál sea. Porque aquí nosotros estamos para glorificar a nuestro Creador, a nuestro Señor, al Mesías, al ungido de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es muy interesante porque todo esto a nosotros nos da esa paz, esa tranquilidad de saber que estamos en el plan perfecto de Dios Todopoderoso y que nosotros no tenemos que preocuparnos por nada. Y por eso, pues, mientras más conocemos estas cosas, más vemos la importancia y el significado tan grande que tiene mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. La paz que Él nos da es extraordinaria porque con eso nosotros podemos vivir la vida como tenemos que vivirla, como ganadores. Entonces, aquí les voy a poner el mapa del Imperio Asirio. Y este Imperio Asirio, pues, para que se puedan ubicar de dónde está todo esto. Y aquí, estas son las zonas que hoy en día han tenido los conflictos tan grandes. Aquí está Irak. Aquí está, en este lado de aquí se encuentra Irán. ¿Okay? Aquí en el mar Mediterráneo está Israel. Y por este lado de aquí ven la parte que corresponde ya a Egipto, al otro imperio grande que existía. Un mapa importante porque precisamente contiene el mismo lugar geográfico donde hay tantos problemas pues hoy en día. El área que contiene, entonces Nínive está en la parte de arriba entre estos dos ríos de aquí, y aquí está Babilonia y aquí arriba está Nínive. Y claro, ese era el centro del Imperio Medo-Persa, pues más adelante. El área que contiene entonces en la capital del Imperio Asirio era Nínive, y hoy en día pues está ubicado en la parte norte de Irak. Y en la parte sur está la ciudad de Babilonia, la cual, como les decía anteriormente, está como 50-70 millas del Bagdad corriente de hoy en día. Y Babilonia está ubicada al lado del río Eufrates, que es el río de abajo de la parte del sur del creciente fértil. Se supone que esta es la zona donde comienza la historia humana, donde está el Jardín del Edén. Entonces, eso, vemos pues que pueden observar que el otro río que les mencioné, que es el Tigris, sale del creciente. Esta era una zona muy fértil, estaba entre las dos zonas montañosas y tenía esos ríos caudalosos con los cuales se utilizaban para irrigar toda esa zona de agricultura. Recuérdense que esas épocas eran épocas agriculturales, no había el equipo que hay hoy en día ni nada de eso. La gente, si no plantaba, no comía, y esa era una zona excelente para pues proveer una gran cantidad de alimentos a las personas de esa época. Entonces, al este tenemos a Persia y el Irán moderno, y al oeste tenemos a Siria y Jordán moderno, y al sur Arabia Saudita, y el Mediterráneo tenemos a Israel, como les presenté. Entonces, este mapa es importante y relevante hoy en día porque este es el foco local del conflicto de la historia moderna. Aquí, ¿con quién está peleando los Estados Unidos hoy en día? Todas las guerras están en esta zona, están en Afganistán, en Irak. Esa zona que es, miren, Afganistán, por ejemplo, nadie lo ha conquistado nunca. Ahí es donde tuvo problema Alejandro Magno. Alejandro Magno no pudo entrar a la India, pero a Irak le costó, porque son personas pues con diferentes idiomas y dificilísimos. Las entrecruzadas en una zona montañosa difícil. La gente se esconde en cuevas, cavernas, como lo hicieron en el transcurso de la guerra con Afganistán, que tuvieron que tirarles esas bombas que le llaman bunker busters, son bombas que penetran muchísimo y después detonan. Pero ahí siguen. Y ahorita va a salir los Estados Unidos. Todos esos jóvenes que murieron allá fue para nada, porque ahora son peores ahora. Ahora va a entrar todo ese sistema que hay, por ejemplo, que este presidente que tenemos aquí en los Estados Unidos, el que ha hecho lo mismo que hizo Jimmy Carter con ¿cómo se llama? Con Irán. Hizo lo mismo, que sacó al Shah de Irán. Era amigo de 5 presidentes norteamericanos, y lo saca y metió ahí a toda la Comenia ahí. Y ahora están en el sur, también los enemigos de Israel forjándose, pues. Pero esto está de acuerdo, pues, a los eventos del último tiempo, que se van a forjar estos enemigos de Israel y van a venir en contra de Israel. Esta hermandad de los iraquíes, esta hermandad musulmana, es anti-Israel hasta la coronilla. Es más, ellos, Islam se alimenta del odio. Eso es lo que le enseñan a ellos, odiar. Odiar, odiar, odiar y a matar. A los niñitos desde chiquitos los están enseñando a matar. Bueno, de todas maneras, pues, el asunto es que nosotros sabemos que esta es la zona del conflicto que siempre ha existido y siempre va a existir. ¿Por qué? Porque esta es la zona y debajo del río Eufrates hay un ejército. ¿Se recuerdan que dice la Biblia que hay un ejército tremendo de ángeles caídos? Incluso en la misma zona esa también se encuentran los ángeles que tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres en Génesis 6 y los puso en oscuridades en el Hades. Oscuridad completa, porque son ángeles de luz y lo que hace Dios es que los como si les quitara la batería, pues ahí quedan fulminados hasta que vuelvan a salir. Esa es otra historia, pero esta es la zona que contiene pues esta gran cantidad de ejércitos que van a salir en las últimas épocas en la tribulación a hacer la guerra. Vemos pues que en lo que concierne a la historia antigua, en Reyes 1:20 leemos acerca de un caldeo que conquista Babilonia para restablecer su propio reino. Y llega a ser un aguijón en la carne de los reyes asirios. Y eso se debe a que por más de 300 años Babilonia había estado bajo el control de Asiria. Pero bajo Merodac-Baladán II, Babilonia comenzó a demostrar ciertas señales de independencia y trataba de afirmarse en contra de sus líderes asirios. O sea que ya viene ese patriotismo interno y ese deseo de quitarse el yugo pues de los asirios según la mente de ellos. En el año 710 a.C., Sargón II derrota a Merodac-Baladán, pero el asunto es que durante ese periodo Baladán se fue a Israel para tratar de enlistar a Ezequías como aliado. Fíjense ustedes, claro está, la distancia es bastante lejos, pero él sale de esta zona a enlistar a Israel como aliado de él. Y vemos que en esa visita, de una manera ingenua, Ezequías le enseña todo el oro y la plata y los tesoros del templo que tenían en Israel, cosa que le costó más.